Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de ZCN. En este episodio, el presentador da la bienvenida a Pablo, un invitado singular y difícil de etiquetar, para explorar temas profundos como las creencias limitantes, el miedo a la incertidumbre y las heridas de la infancia. La conversación promete ser fascinante y reveladora, destacando la manera única en que Pablo aborda estos temas. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. La presentación del invitado de hoy va a ser breve, pues este invitado no tiene etiquetas. Es muy difícil etiquetarlo y es más, creo que no debería ser etiquetado. Pero, sin duda, es de los invitados más raros que hemos traído a nuestro canal. Así que, sin más dilación, os presento a Pablo André. Bienvenido, tío.
Bien hallados.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Súper bien, tío.
Con ganas. Raro es una etiqueta.
¿Cómo?
Raro es una etiqueta. No deberías etiquetarlo, raro.
No debería, pero es raro de cojones, ¿eh? Eso es cierto, eso es cierto. Especial. A mí me gusta más utilizar normalmente como especial o distinto. No sé, no
peculiar.
Sé si raro para ti tiene una connotación negativa.
Nah, no, una coña. Peculiar igual, uh-huh. Tiene menos connotación negativa.
Hoy vamos a hablar, yo creo, bueno, no sé realmente, o sea, tengo aquí una entrevista guapísima y preguntarte sobre creencias limitantes, miedo a la incertidumbre, heridas de infancia, amor, y sé que vamos a tocar cosas de este estilo, pero prácticamente no voy a mirar esto, porque tú eres un perfil, digo, que tenía muchas ganas de hablar contigo, porque me pareces una persona muy interesante en el sentido de cómo expresas lo que expresas y tu manera de llevar las conversaciones y los diálogos. Por ejemplo, me encanta que, o sea, tú te dedicas a ayudar a la gente. Podríamos decir, ¿a qué te dedicas tú realmente? ¿De dónde vienes tú?
¿De dónde vengo?
Sí, ¿de dónde viene tu...? Sí, o sea, ¿cómo has acabado haciendo lo que estás haciendo ahora?
Diría que por mi propio proceso. O sea, al final empecé con el tema de negocios, no sabía vender, no ganaba dinero online y por mi propio proceso tuve que aprenderlo. Luego tuve una especie de vacío, bueno, especie hostias, un vacío existencial enorme y ahí me topé con el desarrollo personal y por mi propia sanación, al final pues comparto mi experiencia y la gente la ayuda. Y es curioso porque me buscan más por lo segundo que por lo primero.
Claro. ¿Cómo te sientes ahora mismo?
¿Ahora mismo?
Sí. En este momento
aquí,
de tu
ahora
vida.
Mismo.
¿Ahora mismo o en estos últimos días de tu vida?
¿Cómo me siento con respecto a mi vida en estos últimos momentos? Aparte, ilusionado, diría que... No me sale la palabra. No me sale la palabra, tío.
¿Tienes alguna parecida?
Cuando tienes ganas de... a la expectativa, no.
¿Ansioso? No.
Tampoco.
Looking forward en inglés. ¿Expectante?
Es como, como con ganas de ver qué va a pasar. Como, en fin, da igual, ya me entendí.
¿Ilusionado, emocionado?
Algo así.
Algo así.
Algo así.
Perfecto. Te quería enseñar el Zen Challenge. Que hemos estado hablando hace 2 segundos de esto y dije, vamos a cortar porque quiero que me cuentes si tú participarías. O sea, es un reto de 90 días que consiste en que la persona que se comprometa pues elija una serie de retos a cumplir, pueden ser 2, 3 o todos los que hay aquí, meditación diaria, una hora de deporte al día y tal, y te comprometes durante 90 días para ver un cambio, para ver cómo alteras tu propia personalidad a través de un proceso de pues compromiso respecto a ciertas cosas que tú te has autoimpuesto. Como vamos a hablar bastante de este tema, ¿no? De cómo encontrarse a uno mismo, de cómo te has encontrado tú a ti mismo, cómo sigues en esa búsqueda, igual que sigo yo. Tú de aquí, ¿a cuáles te podrías comprometer o cuáles crees que son necesarias o interesantes?
Meditación diaria. La voy a marcar, ¿no?
Sí, la puedes marcar totalmente.
Vale. Meditación diaria. 1 hora de deporte al día, no, porque los domingos suelo descansar. 4 horas día de deep work, no, porque es bastante.
Vale.
Antes sí lo hacía, antes estuve con 16 horas al día, luego 8, luego 4 y ahora es como 2 y el resto pensando, haciendo cualquier otra cosa. 2 litros de agua al día, me comprometo, cosa que no hago siempre, pero dar las gracias a diario. Dormir 8 horas mínimo lo tengo muy fácil. Me gusta dormir.
cero drogas, cero alcohol, cero azúcar. Hostia puta.
Está complicada esa ya.
Escribir, escribo todos los días.
¿Leer 10 páginas cuenta ChatGPT y Google? ¿O tiene que ser un libro como tal?
Lo hemos pensado como más analógico, digamos, como más del libro de papel, de palpar, ¿no? Es que claro, si te pones...
Esa diría que no.
Sí que leo páginas y es
ChatGPT. ¿Hay que elegir?
No, puedes elegir de... Yo qué sé, puedes elegir las que quieras realmente. La idea es que... O sea, lo que queremos transmitir con esto es que aunque elijas una sola...
Que te comprometas.
Que te comprometas y que veas cómo te afecta. Porque al final yo creo que la gente tiene como miedo a comprometerse con esa parte de ellos que quieren cambiar. No sé si tú eso lo has experimentado en tus carnes.
Yo te diría que esas 7.
Estas 7.
Sí. Meditación diaria, 2 litros de agua al día, dar las gracias a diario, dormir 8 horas mínimo, 0 alcohol, 0 drogas, escribir todos los días.
Antes me comentaste que habías hecho un monk mode, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías explicarnos? Yo sé lo que es, pero habrá gente que no lo sepa.
El monk mode, el nombre es en inglés, pero en castellano significa modo monje y básicamente es una especie de proceso de aislamiento, por así decirlo, uh-huh. En el que tú tienes como varias misiones. Que la misión principal es crecer como persona profesional, pero luego tienes unas misiones secundarias. Por ejemplo, mejorar tu físico, por ejemplo, deshacerte de alguna necesidad de validación externa, deshacerte de un mal hábito, etcétera. Entonces tú lo vas construyendo con unos bloques en base a lo que tú necesites. Uh-huh. Yo elegí en su momento pues no quedar con nadie durante 8 meses. No considero que sea recomendable porque luego cuesta volver a socializar con la gente. Pero hice eso, ¿no? Me aislé durante 8 meses. Solo veía los 2 últimos meses a mi entrenador personal 1 hora al día.
Uh-huh.
Durante 5 días o 6 a la semana. Pero por lo demás, 0 contacto con la gente. Quería mirar dentro, ¿no? Meditación diaria, entrenar 6 veces a la semana, cargas y descargas de hidratos. ¿Qué más hice? 0 masturbación, 0 sexo, 0 contacto visual con mujeres. A la chica de la cajera ni siquiera me miraba a los ojos. O sea, lo hice muy radical, por así decirlo.
Vale. El 0 contacto visual con mujeres era una derivación del no tener sexo. ¿Era para no pensar en eso?
Era para deshacerme de una necesidad de validación femenina por aquel entonces.
Uh-huh.
Es como que necesitaba la aprobación.
Vale.
Y quise deshacerme de ello.
Era como un ayuno.
Hace 2 años o así.
Hace 2 años.
Sí.
¿Y qué lecciones aprendiste después de haber hecho 8 meses de privarte de cosas a las que estabas acostumbrado, me imagino?
¿Qué aprendí de ahí?
¿Cuál fue la lección o las lecciones que sacaste?
Lo que tal puedes hacer en tu vida y en ti mismo en 8 meses es brutal. Esa fue la primera lección. Es como lo subestimaba. Era como, bueno, de aquí a 5 años bien, pero en 8 meses, ¿qué puedes llegar a conseguir? Y si te pones, puedes conseguir muchas cosas.
Disculpa que te interrumpa, pero acabamos de sacar nuestra ashwagandha con pasiflora. La tenéis disponible en zenlabs.com. Si andas estresado o con mucha ansiedad, esto es para ti. Zenlabs.com. Prosigamos con el podcast. ¿Cuál crees que es el mayor miedo? Tú que te dedicas a trabajar con gente, a solucionar problemas o a dar ideas...
Uh-huh.
¿Crees que hay un miedo común en todas las personas?
No que todos lo tengan, pero el más común de todos es el miedo a no ser suficiente.
Uh-huh.
Y viene dado por el hecho de que la gente se valida con cosas que no es. Hay gente que se valida con lo que sabe, hay gente que se valida con lo que tiene, con su físico, su apariencia, con lo bien que folla, en fin. Cada uno se valida con algo externo. Entonces lo que hay que hacer, a ver, al final el miedo a no ser suficiente... Según la teoría de la integración de la sombra, básicamente lo que te viene a comunicar es que estás colocando tu valor personal en cosas que no corresponden, cosas que no eres. Y la forma de integrarlo es reconocer tu valor interior. Entonces tienes que conocer qué es lo que te hace valioso sin depender de nada externo. Que si quieres te ayudo y te enseño a encontrártelo a ti.
Que esa es otra cosa que no he comentado, que yo a ti te he visto, digamos, en otros podcasts te he visto como, digamos, remover... En la psique de la otra persona con la que estás hablando, al final yo creo que esa es parte de tu trabajo, ¿no? Entender un poco que una persona te explique qué le ocurre y ver si le puedes dar alguna solución o alguna idea. Y yo te he dicho que en todo momento en este podcast, si quieres hacerme cualquier pregunta o quieres indagar en cualquier lado, yo que considero que estoy bastante podrido por dentro, no por hacerme el atormentado ni mucho menos, que yo también he tenido un proceso de mejora pues bastante óptimo en los últimos 10 años y me encuentro cada vez mejor, pero a veces cuando estoy solo conmigo mismo digo... Digo, lo que tal tengo ahí. O sea, sé que hay cosas que no están bien colocadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si en cualquier momento te apetece curiosear o lo que sea...
A mí, si me das permiso, hasta donde me dejes.
Yo, hasta donde quieras. Como si acabo llorando aquí y me tienen que sacar en brazos desconsolado.
¿Lloraste alguna vez en un podcast?
No, tío.
No, pues igual es la primera vez.
Y es una cosa muy... Tengo una relación muy extraña con llorar, porque siempre lloro... O sea, yo era un emo con 16 años y lo sigo siendo, solo que ahora ya no llevo flequillo, pero es una persona como bastante sensible. Lo que pasa es que en este último proceso de madurez he ido como... No es que haya dejado de llorar, pero lloro mucho menos y considero que es más difícil que mis emociones lleguen al punto de derramar lágrimas. Aún así, hace poco, viéndome una película de anime en un vuelo de vuelta de Costa Rica, me pegué una llorada monumental. Tuve que ir al baño y no daba crédito.
¿Qué viste en esa peli para llorar?
Todo.
Pero, o sea, ¿qué viste que dijeras tú, guau, qué motivo esto?
Todo, tío. Me pareció que era una peli muy especial porque trataba temas de... Trataba temas de la familia, trataba temas... Es una peli que se llama Suzume, de anime. Yo no suelo ni ver muchas películas, ni muchas de anime. Pero era como que existía un portal que había una persona que tenía que cerrar constantemente para que no entrase una especie de espíritu que tenía forma de...
Tras una profunda reflexión sobre las experiencias de vida y la búsqueda de la identidad personal, el siguiente segmento nos lleva hasta explorar la conexión entre la fe y la intuición y cómo éstas influyen en el crecimiento personal.
Y esa es la parte que suelto, pensando en él, perdón.
Uh-huh. Entiendo, a mí...
Como que no todo depende de mí.
Ya.
Si hace bajar a tierra, por así decirlo, ¿sabes?
Totalmente, totalmente. A mí lo que me ha dado el creer, como dices tú, pensar en Dios, hacerlo una realidad, digamos, porque lo de creer a mí, es decir, está como establecido, ¿no? Decir, creo en esto, como cuando crees en ti mismo.
Claro.
No, dices, creo en mí mismo, es como equivalente a...
Confianza,
que
es, ¿no?
Sí, es... que ves esa realidad, tienes fe en que vaya a ocurrir. Yo cuando pienso, desde que creo en Dios fervientemente, desde que sé que él es una realidad y es más, que yo me comprometo a vivir en base a la intuición que él me da. O sea, yo creo genuinamente que él me guía y me ha ayudado muchísimo en mi proceso de mejora personal porque llegó un punto en el que yo creo que a muchos nos pasa que de tanto pensar en uno mismo, de yo, mi mejora personal, yo, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, dónde he estado antes, yo, llega un punto en el que sí que te miras al espejo y dices, primero, ni soy tan importante, segundo, ¿qué coño me pasa? Tercero, si realmente todo depende de mí, a estas alturas me puedo considerar completamente imbécil, porque ya tengo una edad y sigo teniendo las mismas dudas, entonces es cuando dices, ¿y si hay algo por encima de mí? Y simplemente es como si hubieras estado toda la vida así y de repente dices, ah, y ahí se abre un mundo. Y dices, ok, puedo seguir siendo yo, pero ¿y si le hago caso a esta intuición que para mí es Dios? Y desde que lo hago...
¿Pero por qué señalas arriba?
Porque sin duda creo que, o sea, creo que cuando...
¿Crees que es externo?
No, creo que hay una parte de él dentro de nosotros, 100%. Pero de alguna manera yo creo que cuando... Yo creo que el gesto de mirar arriba es lo que hace que amplíes como tu visión al máximo y entiendas un poco cómo es el mundo realmente. Porque estamos muy acostumbrados, bueno, sobre todo ahora ya no me voy a poner en plan abuelo, pero estamos acostumbrados a estar todo el rato mirando una pantalla
sí, o
estar pendientes de nosotros mismos. Y el hecho de mirar hacia arriba es lo que te da esa sensación de, como cuando dicen, cuando contemplas un cielo estrellado, ¿no? Que ahí es cuando empiezas a pensar, hostia, probablemente no estemos solos en el universo y probablemente... hay algo más allá de mí, ¿no? Entonces, por eso miro hacia arriba, porque creo que es la perspectiva correcta para pensar en estas cosas.
¿Y si nos hicieron creer que hay que mirar hacia arriba para que nos olvidemos de que está dentro?
Ese es un buen input, porque yo siempre he pensado que hay una parte de Dios dentro de nosotros. Es decir, yo sé que Dios nos creó y que dejó como... No se hizo lo suficientemente evidente como para ser, como mucha gente quisiera que fuese Dios, que dice, ojalá se apareciese delante de mí y me dijese exactamente lo que tengo que hacer y solucionase todos mis problemas, como si fueses tú cuando trabajas con la gente, ¿sabes? Ese no es Dios. Entonces yo creo que hay una parte dentro de nosotros que nos va soltando pistas y cuando nos encontramos mal o cuando nos damos siempre contra una pared decimos, vale, creo que Dios me está hablando.
A mí me está hablando ahora mismo.
¿Y qué te está diciendo?
¿Por qué sientes que no mereces que te quieran?
¿Yo? Eso tiene una historia. O sea, eso se remonta a cuando era pequeño. Tose, todo.
Si te incomoda y luego va, tío, no quieres subirlo, va, tío, como si... no tengo expectativa o apego a que se vaya a subir el capítulo. Es una conversación entre
No, esto se sube y se sube. Lo único que quiero, quiero poder explicarme lo mejor posible y ¿vale? quiero que el podcast sea agradable para ti y para la gente que nos esté viendo, ¿sabes? Tampoco quiero que sea aquí una...
Para mí esto lo está siendo, tranquilo.
Vale, genial. O sea, yo creo que parte de toda mi intranquilidad y de mi... Todo lo que me ha hecho hacer, todo lo que he estado haciendo a lo largo de mi vida, que es como cosas rarísimas, rollo, he tenido grupos de death metal, me he creado mi marca de ropa, luego me he convertido en el youtuber más grande de tatuajes del mundo, sin quererlo, yo solo quería hablar. Todo eso viene de que cuando yo era pequeño, mi madre se divorció de mi padre con un año. Entonces yo crecí sin mi padre. Y de aquella eran todo risas, ¿no? Porque mi familia pues intentó hacer que todo eso fuese lo más agradable para mí. Y hacían bromas de rollo, tu padre anda por ahí, no sé qué, ya lo verás, tacatá, papán. Y yo tenía al padrastro, que era el padre de mi hermana. Pero hay una frase que en terapia, al comentarla con mi terapeuta, me di cuenta de... Bueno, me dijo ella, hostia, me dijo, aquí está todo, bro. O sea, básicamente aquí está el origen de todo. Y no he parado de pensar en eso desde esa. Y es que yo, claro, al crecer sin padre, ya tenía una ligera sensación, una ligera sospecha de que de milagro estaban cuidando de mí. Como diciendo, hay dos personas que se tenían que ocupar de mí, mi padre y mi madre. Solo tenía que ver a mis compañeros, amigos del colegio, todo el mundo tenía un padre o una madre. Y el que no lo tenía, pues tenía el mismo problema que yo, peor. Que yo conocí a una chavala que sus dos padres habían muerto en un accidente y era terrorífico. Entonces yo tenía la sospecha y dije, vale, mi padre ya no está. Por suerte mi madre siempre me cuidó muchísimo, hizo de madre y de padre y tal, no tengo queja, la quiero un montón. ¿Qué pasa? Que ella comentaba una cosa, cuando yo era chaval, que no lo hacía desde la maldad, pero a mí me quedó grabado. Y es que para explicarme los esfuerzos que ella hacía por mí, por sacarme adelante, por cuidarme, sobre todo porque los niños ya sabes cómo somos, a veces la liamos parda, no somos agradecidos, tú no entiendes, de repente spawneaste allí, estás intentando tal, y un día dices, mamá, pues yo quería carne, no esta mierda de cenar, y es en plan, bro, no hay dinero, ¿sabes? En plan, ¿cómo te explico, idiota? Estoy haciendo todo lo que puedo, pero que tú no lo entiendes porque eres un niño. Entonces, en alguna de esas ocasiones, yo era bastante bien guiado, pero bueno, me dijo, o sea, ¿qué pasaría si yo hiciese lo mismo que tu padre? O sea, no era una amenaza, pero era algo en esos términos, rollo, mira todo lo que estoy haciendo, o sea, tu padre no ha hecho nada,
sí.
Por eso a veces todo es más complicado de lo que debería ser, pues si estuviese aquí, pues obviamente todo sería mucho más fácil, pero no solo eso, imagínate si yo hiciese lo mismo que él, o sea, no estar.
Yeah.
Y claro, yo no recuerdo la primera vez que escuché esa frase, pero sé que la escuché unas cuantas veces, y yo creo que eso le dio forma a mi manera de ver el mundo. O sea, desde ese momento yo dije, uff, o sea, he llegado aquí, no sé muy bien cómo, uno de los dos que me tenía que cuidar ya no está, no sé qué le pasa, pero no está, o sea, que no le debía interesar yo demasiado, y la otra persona que está supliendo todo eso y que me quiere muchísimo, me ha planteado la posibilidad de que yo me imagine qué ocurriría si ya no estuviese. Claro, de repente yo decía, hostia, que estoy en... terreno, o sea, el suelo se tambalea. Digo, tengo que hacer algo para que de alguna manera pues la gente entienda que yo me merezco un sitio aquí, ¿sabes? De que yo he venido a este mundo no por mí, yo no lo he pedido, pero ya que estoy aquí, que nadie me olvide. O sea, quiero decir...
Tengo que tatuarme de arriba a abajo para que la gente no me pierda de vista.
Exacto, y tengo que hacer cosas que sean mínimamente grandilocuentes, que sean mínimamente impactantes, porque no puedo pasar por la vida simplemente echando unas partidas de fútbol y jugando las cartas con unos colegas. Porque no vaya a ser que ellos un día de repente digan, oye, tío, pues, yo qué sé, ¿sabes? En plan, ya está. Y que de repente me encuentre... Claro, eso no es consciente para mí.
Claro.
Pero por ahí vienen los...
Veo que hay una validación con el hacer.
¿Mm?
Culpas a tu padre por lo que no hizo, culpabas a tu madre por lo que hacía, y ella te dijo, oye, ¿y si yo hiciese lo otro? Y tú buscaste desde el hacer validarte, pero tú no eres lo que haces. Y tu padre no es mala persona por no hacer o hacer. Y tu madre no es mejor o peor por hacer o hacer mejor o peor o menos o más. Veo que hay una validación con el hacer y puede ser lenguaje del amor servicio.
Sí.
¿Tú qué lenguaje del amor tienes?
Nunca, o sea, eso me lo han comentado 40.000 veces y sigo sin entenderlo bien.
Vale, afecto físico. ¿Con cuál te sientes tú más querido? Luego vamos a por afecto físico, que vendría siendo caricias, sexo, una palmita en la espalda, un abrazo, lo que sea. Servicio es que te haga un favor, que te recojan en el aeropuerto, que te tengan en cuenta. halago, es decirte qué guapo eres, o buah, el capítulo es la hostia. Regalo, que sería regalarte algo. Pues, oye, te hubiera traído un bombón, dirías tú, me siento súper querido, ¿no? Pues está. Afecto, afecto, servicio, halago, regalo y tiempo de calidad. El tiempo de calidad lo veo que casi todo el mundo lo tiene. Es decir, es regalo y tiempo, o afecto y tiempo. Es como...
Es, para mí es afecto.
¿Físico?
Sí, el primero.
¿Vale?
Y me gustan los... O sea, me gustan los halagos, pero no en plan de... O sea, de guapo, tal, me la suda. Pero cuando una persona, o sea, o mi pareja, cuando he tenido, o mis amigos, cuando me dicen lo típico, tío, lo estás haciendo genial, o estoy orgulloso de ti.
¿Y eso qué alimenta, tu alma o tu ego?
Mi alma, tío.
¿Vale?
Sí, sí.
Todos confirmamos que es halago.
Sí, sí, no, vale. O sea, en ese sentido no me... El ego va por otro lado, de hecho, el ego pues va más... Lo valido más con cosas externas que no tienen tanta relación conmigo, ¿sabes? Es como que yo valoro mucho a mi círculo y me importa mucho lo que digan ellos. Pero es que, de hecho, o sea, con el tema del afecto físico, el otro día me pasó una cosa que me hizo muchísima gracia. Es que me operé las orejas hace poco porque tenía unas dilataciones enormes.
¿Sí?
Y yo llevo 3 años soltero, ¿no? Desde mi última relación, que fue la única relación larga que tuve y de la cual aún en el fondo sigo recuperándome. Pero estaba allí en la cirugía, o sea, después de la cirugía y tal, me sacaron unas fotos, ¿no? Del antes y el después. Y en el después, me acuerdo que me sentaron en un set de fotografía y me pusieron de perfil y como no me estoy dejando el pelo largo, el pelo me tapaba la oreja, ¿no? Entonces la fotógrafa se acercó como con muchísima educación a mí, que ni me gustaba ni nada, pero quiero decir, o sea, no, ni siquiera me había... Yo estaba a lo mío, o sea, y ella estaba currando. Y me dice, perdona. Dice, ¿te importa si...? Y yo, sí, sí, dale, lo que sea, tal. Y con el mayor cuidado del mundo, como que me colocó así el pelo detrás de la oreja.
Y te pusiste cachondo y dices...
No, sí.
Y te saltaste el año.
Fui al baño y dije, he roto el non-fab. Mierda, le te has pasado. No, pero sentí como... Dije, ¿cómo he hecho de menos esto, tío? En plan, dije, qué locura. O sea, no porque fuese ella. De hecho, luego ni me fijé. Le dije, bueno, muchas gracias, y me fui y ya está. ¿Sabes? Pero dije, como que... Valoro tanto eso y estoy como tan necesitado de eso, de afecto físico de alguna manera, no sé si porque no lo he tenido en 3 años real o por lo que sea, pero que me hizo gracia a mí mismo. Dije, tío, he sentido como si un amigo me diese un abrazo, o sea, y simplemente me colocó un poco el pelo por detrás de la oreja y yo sentí como paz y dije, no, estás fatal, bro.
No estás fatal, al final es tu lenguaje del amor, joder.
Pues,
no, y aún encima,
pues sí quedaban dudas.
Si te paras a pensar, te castigas tatuándote.
Sí.
Afecto físico, quieres caricias, no quieres agujas en la piel.
Uh-huh.
Y por otra parte, el tema de que te has castigado sin pajas también.
Sí.
Ese es el poco pasado. Afecto físico que te dabas tú a ti mismo.
Uh-huh.
Entonces te estabas castigando todo el rato.
Sí, en realidad quería... Bueno, mi idea era probarme a mí mismo, o sea, demostrarme a mí mismo que podía...
Vivir sin afecto físico.
No lo sé, realmente. O sea, mi idea era ver si podía controlar mis instintos primarios y de alguna manera llegar a alguna conclusión a la que no había llegado hasta ahora, ¿no? Ahora mismo estoy en un proceso de quiero abandonar todo lo que creo que ya no forma parte de mí y que arrastro por costumbre o por hábito,
uh-huh.
o porque en el fondo quiero convencerme de que me viene bien y quiero hacer el sacrificio de abandonar todo eso. Y creo que el hecho de estar un año sin pajearme fue quizás una manera de quizás enfocarlo, pero no de la manera correcta, sino un poco de desplazarlo, un desplazamiento freudiano, de decir, tengo que hacer una cosa, como no sé lo que es o no quiero saberlo, voy a probar a no pajearme un año, porque así voy a demostrarme algo que aún no sé.
Pero sigo viendo un bucle y un patrón muy, muy claro con el tema del hacer. Es miedo al rechazo.
Uh-huh.
Es lo que veo, ¿eh? Así de primeras, el miedo al rechazo lo veo muy potente ahí.
Sí, pues te...
O sea, que el miedo al rechazo lo que te comunica es que estás colocando tu valor en cosas que no te corresponde, que no eres eso.
Uh-huh.
Y al final te estás validando con lo que haces y lo que no.
Totalmente.
Y no eres eso.
Después de reflexionar sobre la influencia de las experiencias pasadas en la autoimagen y la búsqueda de validación, el siguiente segmento se centra en cómo estas dinámicas afectan las relaciones actuales y la importancia de la empatía y el perdón.
Te protegiste. Y muy probablemente sea, porque no lo sé, no tengo aquí la suficiente información.
Obvio, entiendo que te he metido también.
No he trabajado contigo durante un año entero, que es diferente. Ahora, de la poca información que tengo delante mía, tú me has marcado un hito muy importante. Y fue el día que tu madre te dijo, ¿y si yo hubiese hecho lo mismo que tu padre? Ahí no te está instalando culpa. Ahí que está buscando ella. Que la entiendas.
Totalmente. Y de hecho, a día de hoy, joder, me jode cuando he comentado eso en terapia o lo he comentado con algún amigo o cuando lo escribo mismo, ¿no? Cuando intento como... Me jode que sea así porque yo sé perfectamente que en ningún momento iba con maldad eso, ¿sabes? En ningún momento me estaba diciendo...
Tu madre tampoco cuando te chocó. Ya. Tú lo entiendes en ti, pero no en ella.
Claro.
Lo entiendes en ti, pero no en tu ex. Y hasta que no resignifiques eso, no vas a encontrar y romper el patrón, no vas a encontrar el amor. Toca romper un patrón, René. Y es clarísimo. Es, mi madre tiene ella la culpa. Entonces, cada vez que me la echa a mí, yo reacciono. Y luego rechazas de tus ex que ellas reaccionaban. Sois iguales. La diferencia es que tus ex reaccionaban emocionalmente, pero estaban ahí.
Uh-huh.
Tu padre, en vez de reaccionar, se piró.
Y yo tiendo a huir también.
Evitativo. Que ya lo sabía desde el principio, pero te costó verlo.
Uh-huh.
Tú evitas, y por eso te pregunté si tenías rechazo a la imposición, a la prohibición, a la obligación. No lo estabas viendo. Pero porque siempre vemos la vida, y es normal, René. O sea, vemos nuestra vida a través de nuestros ojos. Estamos condicionados por lo que nosotros vemos. Pero tú estás viendo algo, y yo estoy viendo algo. Y vemos algo diferente. Y habrá quien pueda pensar que eres gilipollas y habrá quien piense que eres una buena persona. No puedes ser perfecto, tío. Es que ni siquiera Rolex lo consiguió. ¿Tú sabías que Rolex pierde o gana 2 segundos al día el reloj en base a la temperatura y a los golpes que ha sido expuesta?
No tenía ni idea, la verdad.
¿Y a cuánto se venden, tío?
No.
No tienes que ser perfecto para que alguien te valore o no te rechace. Lo único que Rolex se valora y por eso se vende. Entonces es percepción. Es tu percepción sobre que tu madre se equivocaba. Tú decías que ella tenía la culpa y ella decía que tú tenías la culpa. Pero es que chocando culpas no conseguís un acuerdo. Cuando realmente lo importante aquí es entender emocionalmente al otro. Y eso es lo que tus ex necesitaban.
Totalmente. Y de hecho, últimamente me he estado yendo como... Bueno, estaba intentando ir a la iglesia los domingos y estaba intentando como entender más un poco los mensajes que recibo interiormente de Dios, ¿no? Y una de las cosas que más me cuesta es realmente... Me he dado cuenta. Es como empatizar y perdonar. Me he dado cuenta de que soy más cascarrabias de lo que me gustaría ser. Vivo como enfadado. Aunque me da la sensación de que no, porque como tengo mucho sentido del humor y hago muchas bromas, me consigo gaslightear a mí mismo, pero hay algo dentro de mí que...
Es la rabia contenida que tienes ahí dentro de la injusticia que viviste de pequeños bajo tu punto de vista.
Claro.
¿Y te acuerdas antes que te dije tatuarte desde siento rabia?
Sí.
¿Para liberar una poca?
Totalmente.
¿Sabes lo que te comunica la rabia?
No. O sea...
La rabia, al igual que cualquier otra emoción negativa, que no existen emociones negativas, todas te comunican algo. Bajo mi punto de vista, las emociones y los miedos son sensores. Vienen a comunicarnos algo. Y lo curioso es aprender qué nos comunica cada una. Y luego integrarlas, para que no tenga que volver a aparecer. La rabia viene a comunicarte que alguien se está saltando tus límites o te está faltando al respeto. Y la forma de integrarlo es aprender a crear límites sólidos y a comunicarlos. Para que no tengas que recurrir a la rabia. Es como, yo ya te dije lo que había. ¿Me explico?
Totalmente,
ahí desaparece totalmente. La reacción emocional con rabia. ¿Qué pasa? Tú huyes en las relaciones porque de cierta forma, cuando alguien reacciona, te activa la rabia y sientes que alguien se está saltando tus límites y que tú pierdes independencia emocional.
O sea,
que pierdes paz mental.
Bien. O sea, lo has descrito muy bien. Me jode mucho.
Y por eso huyes. ¿Y sabes lo peor de todo? Tú si a una mujer la dejas, aunque vuelves después con ella, no va a estar tranquila emocionalmente la relación.
Normal. Quiero decir, no contaba con ello.
¿Qué mujer quiere estar al lado de alguien que quiere escapar? ¿Qué mujer se va a fijar en un hombre inconscientemente, sin darse cuenta? Vas a atraer a mujeres que sienten merecer ser abandonadas. Ese es el tipo de mujer que tú vas a atraer. Apego ansioso. Hasta que no resignifiques lo que pasó, que es en lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿te pareces más a tu padre de lo que crees?
Pues sí.
Y quizás eso es de lo que escapas. de ser él.
Pues...
Papá no hizo, yo hago, ya no soy él.
Pero en el fondo hago lo mismo, porque cuando las cosas se complican, claro, quiero huir.
Porque una cosa es aquí y otra cosa es aquí. Y hasta que no domines este, por mucho que le metes aquí. Yo antes era muy racional y cero emociones y la vida me iba bien en los negocios. Pero en lo emocional era un desastre. Hasta que me conecté y enfrenté toda la mierda que tenía pendiente.
¿Cómo? O sea, sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo empezaste ese proceso?
Darme cuenta de los patrones y resignificar aquellos que vi.
Cuando hablas de...
Tu padre se fue porque no era capaz de sentirse emocionalmente seguro en un lugar donde una mujer, cuando choca con ella, y la culpa es de ella, le echa la culpa a él. Cuando realmente tu madre, cuando te está echando la culpa, lo más probable es que sea una llamada a la atención. De la misma forma que tú llamas la atención con los tatuajes. Ella lo hace con chocarte. Es un plan, estoy aquí, que no me hiciste ni caso todo el día. Pero tu madre, en vez de decirte, hazme puto caso, René, que estás en tu cabeza todo el día, te choca sin querer, o... Pues a mí me pasa también, te dejas el portal del garaje abierto. ¡Dejaste el portal abierto! ¡Tu joder, mamá! Básicamente son llamadas a la atención. Te está diciendo, oye, René, que estoy aquí.
Ya.
Aterriza, baja a tierra. Negocio, podcast, todo muy bien. Sí, ganas pasta, pero... Y la atención emocional. Y tu padre no tuvo los huevos a darle la atención emocional que necesitaba tu madre. Tú sí. Y tú puedes cambiarlo. Y ahí es donde rompes el patrón. Y en el momento en el que tú empieces a darle la atención emocional necesaria a tu madre, aparecerá el amor de tu vida, bro. Y es automático, es mágico. Y puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo inconsciente, puedes llamarlo lo que quieras. Pero en ese momento aparecerá. Y a mí me pasó, tío. Yo tuve que sanar con mamá para que apareciera el amor de mi vida.
O sea, me mola porque son cosas que obviamente he sospechado, ¿sabes? Y que no es nada del todo nuevo, pero sí que está muy bien ordenado. Y a veces viene bien escuchar cosas que sospechabas, pero bien estructuradas y desde un punto de vista externo. Y bueno, aunque en nuestro caso no nos conocemos casi nada, ¿no? Pero...
¿Cómo te sientes ahora? Culpable, ¿verdad?
Sí.
¿Y si eso es lo que lleva sintiendo tu madre todo el día, todos los años? Porque no entendía nada. Y había cosas evidentes, pero no sentía nada y no entendía nada de lo que pasaba. Y por eso arrastraba la culpa con ella y necesitaba soltar un poco. Porque no entendió nada. No entendió por qué tu padre se fue, no entendió por qué X, Y y Z. Creo que se merece un abrazo.
Sí, de hecho...
Y no eres ni peor ni mejor por lo que haces. No eras consciente hasta ahora. ¿Y qué? Hay gente que no se da cuenta en toda su vida. Tu padre no se dio cuenta.
Ya, es que es jodido, tío, porque es como que al final me da la sensación de que la vida es como que hay como muchos carriles y tienes que ir empujando las cosas por esos carriles para llevarlas todas como más o menos en orden. Y llega un punto como que acabas loco como eso, empujando de un lado, rollo no quiero quedarme solo. Vale, empujas. Tampoco quiero ser pobre. Vale, a trabajar mucho. También quiero cuidar de mis amigos. Ok, también quiero una novia, quiero una mujer que me quiera. Eso tengo que esperarlo. Bueno, voy a trabajar en esto mientras. Y es como que me da la sensación de que acabas, al menos yo, perdido. O sea, en ese proceso y ya no sabes. Creo que he pecado de no saber lo que es verdaderamente importante. Y de egoísmo también. Pero eso ya lo llevo sospechando un tiempo.
Pero es normal, suele pasar.
Y cuanto más me acerco al... Por ejemplo, el cristianismo, que me está viniendo muy bien, sin ánimo de buscar respuestas en la religión per se, sino con ánimo de complementar mi aprendizaje, ¿no? No en plan de como no entiendo nada, pues ahora voy a seguir los preceptos cristianos de pe a pa, sin cuestionarlos, y así al menos ya sé que como que me compro el kit de... Yo soy cero así. Pero sí que lo que más he notado es que estoy muy desconectado de mí mismo y eso me hace estar desconectado de prácticamente todo el mundo.
¿Quieres que te diga algo?
Obvio.
Todo eso que quieres tener, lo puedes tener. De hecho, ya lo tienes. Lo que pasa es que no lo percibes. Estás tan preocupado en subir la montaña hasta arriba que no estás disfrutando de las vistas.
No disfruto de nada.
Tienes amigos. Es altamente probable que el amor de tu vida ya lo conozcas. No digo que sea así, ¿eh? Digo que es probable. Es muy probable que ya le conozcas. O igual no. Tienes amigos, tienes un buen negocio, tienes una audiencia que te ama, tío. Tienes una madre que muere por ti, pero no sabe explicarte, oye, René, siento que no me estás dando la atención emocional. No sabe cómo comunicártelo. Hace todo lo mejor que puede y cada uno lo hace lo mejor que puede con lo que sabe y tiene. Entonces, todo eso que dices querer, ya lo puedes tener siempre y cuando no te olvides de ti.
Después de reflexionar sobre la importancia de entender y resignificar las emociones pasadas, el siguiente segmento se centra en la búsqueda de la autenticidad personal y cómo las etiquetas pueden limitar nuestra verdadera esencia.
Lo cual es lo típico, ¿no? Ya lo tienes delante, pero lo corroboras. Y dices, hostia. Luego, un rápido procesamiento mental y una sinceridad en plan fuera de serie. O sea, ahora estamos en un podcast, pero si me ves en un evento, igual te quedas a cuadros. Y luego, por otra parte, me dijo que mi técnica de aprendizaje, curioso que tiene que ver con lo primero que te dije, es detectar patrones y luego categorizar. Para que te hagas una idea, a mí me dices gallina y cerdo, ¿y dónde categorizas tú?
Como granja.
Yo habría pensado como en pienso.
Vale.
Es decir, es una tontería, ¿vale? Es, yo necesito categorizar las cosas y necesito ver el patrón entre ellas. Entonces, yo te hago una pregunta sobre tu estilo de vida, una preguntita sobre quién eres, una preguntita sobre qué rechazas de los demás, una preguntita sobre tu relación con mamá, una preguntita sobre esto, 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 y veo unos patrones muy claros y luego te digo, mira, toma, aquí tienes el mapa. Y eso asusta. Entonces, por eso no me pongo etiqueta, bueno, no sé describirlo ni yo, tío. Hago visible lo invisible, detecto patrones, experto en patrones, es que tampoco soy experto, porque sigo aprendiendo. Entonces es como, ¿qué me etiqueto? Soy, punto, se acabó.
Ya.
Y tampoco soy Pablo André, ¿eh? Pablo André es mi nombre y me lo pusieron mis padres. Y aún encima es Pablo André porque no me dejaron poner Paul André a mis padres. No le dejaba el cura o lo que quiere que sea. O sea, no soy mi nombre.
Paul André.
Pablo André y me querían poner Paul André.
Vale.
Mi abuelo se llamaba Paul, mi padre André, quisieron poner los dos. O sea, no soy ni Pablo André, soy. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, como, no, totalmente.
Soy,
total,
ya está.
Totalmente.
No me etiqueto con nada. Y además considero que las etiquetas limitan la autenticidad. Y cada vez que yo me pongo, pues por ejemplo, si ahora cojo y voy a mi bio y me pongo estrategia y consultor de negocios, a mí me entra ansiedad. Aunque digas, es una tontería, es tu puta bio. No tiene sentido. Eso no te define. Pero yo siento ansiedad. Siento que me estoy limitando y que me tengo que meter en una caja. Y eso fue cuando me di cuenta de... Y no lo digo desde el ego, lo digo desde el amor. Soy tan grande que puedo vivir sin etiqueta. Y tú también puedes, y cualquier persona. El tema es que tiene que llegar a reconocerlo.
Pero entonces tú vives tu vida en base a una narrativa interna. Me refiero, yo creo que todos, desde que cobramos conciencia, como que tenemos que seguir un hilo narrativo de, vale, yo soy más o menos esto, me gustarían estas cosas y me encuentro así, ¿no? Entonces tú vas como...
Yo hago lo que siento en el momento, tío.
Como montando el
cuerpo. A mí igual mañana me apetece hacer durante todo un año, por ejemplo, un taller de bostezos. Yo, pues lo hago. Es que me da igual. Que no lo voy a hacer, obviamente. O sí, no quiero comprometer mi integridad. Estaría mintiendo, ¿no? Pero a mí ahora mismo me apetece pues hablar de ciertas cosas y hacer un evento con poca gente, en plan 10, 20 personas, para poder darles una atención a la gran mayoría. Pues obviamente en 4 horas igual no hablas con los 20. Pero hablas con 10 y los otros 10 se proyectan. Y al final preguntan los 10 primeros, ¿no? Pero me apetece algo más, un petit comité, me apetece más, pues yo qué sé, una membresía donde cada 10 días voy viendo a alguien, a la gente. O sea, tengo una membresía y cada 10 días me reúno con ellos y voy hablando con ellos y veo cómo avanzan y detectamos patrones y es increíble, o sea, me divierte. Y los eventos igual. Pero igual mañana me apetece cerrar todo y hacer simplemente consultorías uno a uno. O igual me apetece no hacer nada. Y ya está. Y podría vivir sin hacer nada. Pues me pongo a invertir el dinero que tengo ahorrado y ya está. O sea, pero voy fluyendo por lo que me apetece.
De decir que eres...
Raro, de cojones. Eso que dijiste al principio.
Tal y como dije al principio, se cumple. No, tío, pero eres certero, tío. O sea, honestamente, o sea, no venía abierto a lo que fuese, obviamente. Pero quiero decir, es... Es lo que te decía, me cuesta, no soy el mítico que dice me cuesta llorar, porque no me cuesta, pero quiero decir que no lloro tan a menudo, ni tantas cosas me activan el lloro, ¿sabes lo que te quiero decir? Cosas muy concretas, ya te digo, en un momento dado, y de la manera más rara posible. Ya te digo que la vez que más lloré en los últimos 10 años fue en ese avión viendo una peli de putos muñecos chinos. Quiero decir que cada vez que lo pienso me da la puta risa.
Son muy buenos manejando emociones los cabrones. Hay que admitirlo.
Es una barbaridad.
Son muy buenos.
Pero, joder, que me ha sorprendido que realmente has tocado temas que sin tú conocerme, porque no nos conocemos, yo en terapia, se han tardado meses, digamos, que también entiendo que, pues, dependiendo de la terapia, pues se va más despacio. O sea, a ti también te he puesto en una situación en la
de comprometida de una hora de podcast, tengo que ayudarte.
No, pero en plan, por favor, ayúdame, me estoy muriendo. No,
y al principio tengo expectativa, pero cuando lo suelto es cuando fluyen las cosas. Es como ya no me limito. Al principio es como, venga, vamos a ayudar a René. Pero luego es como, vale, pues si no lo ayudo no pasa nada, soy igual de válido.
Ya, claro.
Y ya hay suelto, ¿sabes? No, y entro en flow.
No, totalmente, y has hecho muy buenas preguntas y has tocado temas que yo llevo años trabajando y yo convivo conmigo mismo, ¿sabes? Y me refiero que no, o sea, quiero decir, de verdad que me parece admirable, que era algo que ya sospechaba, tu capacidad de lectura de patrones. Y es que ni siquiera hemos intercambiado.
Ayer me hablaste para decirme si...
Para decirte algo y te lo dije.
Hoy me dijiste algo, ¿qué te fue? Me hablaste ayer y te dije, estoy en camino en coche o algo así.
Sí.
Y me dijiste, nada, tranquilo, tal, mañana nos vemos. Y ya está, o sea, no hemos intercambiado nada.
No, por eso.
Y te dije, tengo ganas de conocerte, ya está. Yo, tú también. O sea, yo también, dijiste.
Literalmente me has conocido mejor que yo mismo en cuestión de una hora, ¿sabes?
Esto me lo dicen mucho mis clientes, del hecho de que ahorran muchos años en poco tiempo. Y no lo digo por fardar, es la verdad.
O sea, no.
Pues sí. Tengo una membresía con 600 y pico personas, puedes preguntarle a cada una de ellas y todos te dicen lo mismo. O sea, me lo juego.
No, y te creo.
El tema es que esto te puede llevar a problemas también.
¿Tipo?
Por ejemplo, yo no soy psicólogo y puede generarle rechazo a quien sí lo sea. No a todos. Hay muchos psicólogos que vienen a formarse conmigo, en el sentido de vienen a la membresía para ver qué hago, cómo me comporto, qué hago y yo qué sé. Quieren saber, ¿no? O incluso consultoría uno a uno y demás. Pero hay un grupo muy minúsculo de ellos que rechazan lo que hago porque ellos se validan con lo que saben.
Ya.
Y como yo no tengo un título que demuestre lo que sé, no soy válido.
Ya, les molesta. Es como, o sea, hay un sismo laboral o algo así.
Podría decirse así, no sé. Pero ya te digo, pero cada vez vienen más psicólogos a querer trabajar conmigo.
Te quería hacer una pregunta respecto a tu historia.
Vibra, energía, no sé.
Totalmente. Dime. Es que, no, o sea, que al final también quiero que esté en este podcast la gente te conozca también, porque quiero decir... Me has contado una serie de, digamos, de tribulaciones y cosas desagradables que has vivido a lo largo de tu vida para alcanzar este estado de serenidad y tranquilidad en el que estás ahora, ¿no? En el que tú te motivas con tus cosas y estás vivo, pero no estás preocupado.
Mm. Bueno, el otro día con el apagón me preocupé.
¿Te preocupaste?
Bueno, también tengo algún... O sea, no soy de hierro tampoco, ¿sabes? Hay algún momento en el que digo, me cago en la puta, esto yo lo sabía. Llevo 6 meses avisando a mis colegas de que iba a haber un apagón. Tenemos que ir a por comida y a por una plancha y no sé qué. ¡Mamá, déjame, que tengo que ir a comprar!
Claro.
También me altero, o sea, no es que sea aquí cero emociones.
No, obvio, ya sé que no está...
Pero vivo en paz, vivo tranquilo.
Sí, claro, que hay una distancia enorme entre vivir como vivo yo ahora mismo y cómo estarás viviendo tú probablemente, y luego ya lo típico, como los memes de la mente galaxia, ¿sabes? Haber trascendido tu forma humana y ya ser una energía que vibra con el cosmos.
Lo que te pones un peto naranja, te vas allá, te rapas la cabeza y eres un Shaolin, ¿sabes? Ya.
Claro. Yo siempre
sientes ni el cuerpo, te clavas espadas. Bueno, ya lo hiciste, ¿no? 30.000 euros en espadas, ¿o cuánto era?
Sí, o más, tío, no sé, ya es demasiado dinero. Ya solo me quedan las nalgas y los pies.
Estás tardando en tatuarte las nalgas.
Aparte, siempre lo pienso, siempre lo pienso así, digo, ya solo me quedan las nalgas y los pies para estar completa. Siempre lo digo así.
Uf.
¿Te mola eso?
Pero eso es lo que te estás comentando a ti mismo. Estás incompleto, es lo que te estás subcomunicando. No te subcomuniques que estás incompleto.
Lo hago.
Pues di más, mete un matiz. Es... Me falta tatuarme en los pies y el culo para tener el cuerpo tatuado por completo. Pero tú ya estás completo, aunque no te tatúes de arriba abajo.
Ya. Nah, pero
¿sabes? Es como, me falta el culo y los pies para estar completo. Que eres un ser incompleto, te falta algo,
como,
estás roto. No,
soy como
tío.
Mr. Potato, tío.
Claro, no,
me falta,
joder,
un ojo y la nariz. No sé.
Ojo, no, con cómo
sí
nos
que,
hablamos.
Sí que he vivido toda mi vida y en esa sensación de no estar completo. Pero... Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando ahora, pues estoy seguro de que nos estará escuchando como muchos chavales y chavalas que estarán pasando por sus problemas de identidad o de lo que sea, o de problemas personales, familiares, llámale X, profesionales. ¿Qué has sido? ¿Cuáles han sido las técnicas o las cosas que has hecho a lo largo de tu proceso de desarrollo personal que más te han servido o que recomendarías? Me refiero, hay gente a la que le encanta fumar porros, hay gente que se vuelca totalmente en la religión, gente que se vuelca totalmente en el deporte,
sí,
la lectura, meditación. ¿Cuál es tu historia?
¿Qué cosas me han ayudado?
¿Qué cosas te han ayudado?
La meditación me ayudó mucho. O sea, estuve durante año y medio meditando una hora al día, sin fallar. Sí.
Wow.
Y te
una hora, aparte. O sea, quiero decir que yo medito, sí, 5 minutos y ya me siento como wow.
Acabo y bueno, tú ves sueños lúcidos, viajes astrales, con el tema de la meditación. O sea, tu mente se va a lugares. Claro, cuando llevas haciéndolo un año y medio, controlas mucho tu mente.
Uh-huh.
Y otro detalle fue que, tío, lo escuché en el capítulo este de... ¿Cómo se llamaba el chico? Era psicólogo de MIT, no, el otro. El MIT era el de la inmortalidad.
Sí, Cordeiro. Este es el de la inmortalidad.
¿Y el psicólogo?
¿Roberto Colón?
Hablaba de...
¿De inteligencia?
No. Sí, sí, de las inteligencias, sí.
Roberto Colón, sí.
El tema de los sueños, yo hago una cosa muy paranoia y te invito a que lo hagas. ¿Lo quieres hacer en directo?
Sí, totalmente.
¿Te apetece?
Sí.
Venga, cierra los ojos.
Estaba pensando si era Roberto Colón o no, seguía, vale, pensando. Dije,
tápatelo, sí, con si las manos.
Si me equivoco, ya no soy tan válido como pensaba. Entonces,
tápate los ojos con las manos para que no te entre luz.
Vale.
¿Vale? Tienes que estar en completo blackout como el otro día, el 28 de abril, en España, vale, Francia, Portugal y Andorra. Bueno, Andorra un minuto. ¿Quieres apoyarte para estar cómodo?
Después de reflexionar sobre la importancia de no etiquetarse y la búsqueda de autenticidad en la vida, el siguiente segmento nos lleva a explorar experiencias más profundas, donde se entrelazan percepciones y conexiones emocionales que trascienden lo cotidiano.
No, pero Laura, he escuchado hablar de eso en libros incluso, pero nunca lo he visto. O sea, como el ver un objeto y como que resume un color o un aura o un brillo especial, nunca me ha pasado.
De hecho, puedes ver a la aura de la gente, si te fijas en un punto concreto. Yo te la veo de color azul-violeta. No sé qué significa.
Son mis dos colores favoritos.
No sé. Tengo que mirarte un punto concreto.
De hecho, la única
yo te la veo azul-violeta. Azul eléctrico tirando a violeta, muy oscuro.
¿Y dónde se mira eso? O sea, obviamente...
Yo miro a un punto concreto y lo veo. Me lo enseñó mi pareja. Yo no sabía hacerlo eso. ¿Tú de qué color se la ves? ¿Ves?
Y en base... ¿En base a eso se pueden sacar algunas conclusiones o es simplemente...?
No tengo ni puta idea, eso ya es más...
Pues como...
Me apetece y me mola.
Hostia.
No sé ni el significado que tiene ni nada.
Ya.
Te dices, soy igual el perfil más raro que vas a entrevistar por ahora.
Ahora... Sí, o sea, pero me flipa, tío, porque al final lo que dices tú no es un perfil, como dices tú, especializado en algo, que está muy bien para aprender de algo en concreto, que al final muchos podcasts van de eso, pero tampoco mucha gente se atreve a tener este tipo de conversaciones, ¿sabes? Yo lo he notado. Quiero decir, hay gente que...
Por tu parte dices de abrirte y tal.
No, y por la tuya. Ah. Quiero decir, a ti te he metido en un... O sea, no nos conocemos, te sientas aquí, yo tengo un podcast entero sobre ti y qué piensas, qué opinas, qué has padecido. Y literalmente en la primera hora decimos, sí, podría estar guay eso que comentamos. Ok, vale, cuéntame sobre tu vida. Y me pongo aquí a llorar durante una hora y tú, en plan, afinando, pim, pam, pum, comentando, tal. Joder, me refiero, no todo el mundo... O muy poca gente realmente tiene o la capacidad, la motivación de decir por qué harías, que te sentarías delante de alguien que no conoces a escuchar,
sí,
sus problemas e intentar sacar conclusiones con todo lo negativo que eso puede conllevar. En plan, que tú te equivoques a la hora de sacar algún juicio de valor o dar algún, ¿sabes? Quiero decir, tú has estado aquí, me refiero. Entonces, mola tu perfil por eso.
Bajo mi punto de vista, el mayor regalo que se te hizo son tus dones y talentos. Y el mejor regalo que le puedes hacer de vuelta es usarlos. Y yo los uso. Veo, vale, cosas que no ve la gente, a veces. ¿Y bueno, a veces. Veo cosas que los demás no. Mi madre es vidente, o sea, no sé si tiene algo que ver. No tengo ni vidente. Puta idea. Sí. Bueno, no tengo ni puta idea. Algo hay raro ahí, que no sé explicar. No lo sé explicar. No sé qué es. Pero algo hay ahí. Algunos de mis alumnos dicen que canalizo, otros dicen, yo qué sé, cada uno le pone un nombre. Yo prefiero no poner etiqueta. Soy, ya está. Y ayudo a la gente en lo que pueda, tío.
Además de cagar como...
No, gratis. Obviamente que tampoco soy María Teresa de Calcuta ni tengo una ONG, pero ayudo a la gente.
No, si algo se te da bien, joder, al final yo creo que yo soy de las personas a las que les gusta pagar por aquello que tiene un valor, ¿sabes? Si la persona o el artista o el artífice se lo pone.
Sí.
Quiero decir, al final me encanta, qué decir, las cosas gratis no tienen sentido para mi gusto. O sea, bueno, algún detalle entre familias, amigos, pareja,
lo que sea. El amor es gratis. Espérate, ¿eh? Que lo más valioso del mundo no es aquello que pagas, ¿eh? Oh. Lo más valioso del mundo es gratis.
Por supuesto, por supuesto.
Una amistad, la lealtad, el amor, una buena conversación con un amigo o una amiga, la intimidad, todo eso es gratis, tío.
Sí, sí, totalmente.
De hecho, te diría que no exista nada gratis en el mundo, de hecho. Siempre es a cambio de energía. O sea, en lo gratis no tiene sentido, pues oye, tendría lógica lo que dijiste. Todo es a cambio de una energía.
Sí, o tu tiempo, o al final es invertir. Es, digamos, elegir una cosa de todas las que podrías hacer o elegir a una serie de personas y que ellos te elijan a ti. Es como un baile constante de toma de decisiones que al final requieren, pues eso, si bien energía, tiempo, en algunos casos dinero. Pero, ¿qué, o sea, qué viste sobre ti cuando hiciste ese? Sobre todo yo creo que el segundo viaje de setas fue más potente, quizás.
Sí, el segundo fue más heavy. Me di cuenta que estaba inundado en una máscara, un personaje que no era.
¿La máscara de Jung? O...
no te sabría decir. Pero lo que pasa es... pues eso, el mensaje que me trajo la segunda fue: suelta ese rol que no te pertenece. Y yo estaba siendo una persona de la que a día de hoy no me siento orgulloso. No era malo, no hacía daño a nadie, pero no era yo del todo.
Creo que es el momento en el que estoy yo ahora. O sea, la has descrito, creo que, cómo me siento yo ahora mismo. Porque tengo claro que no soy malo. Tengo claro que no tengo malas intenciones.
Pero quieres mejorar.
Pero sé que no estoy orgulloso del todo de quién soy ahora. Y sé que podría ser mucho mejor.
Bueno, pues la felicidad, bajo mi punto de vista, consiste en cerrar la brecha entre quién eres y lo que podrías llegar a ser. Y ese es el trabajo que tienes pendiente y ya está. Pero solo te puedo dar esperanza, y es que hay luz al final. Y es muy bonito. O sea, cuando atraviesas toda tu mierda, al otro lado es como... da miedo, ¿sabes? Da miedo enfrentar tu oscuridad. Pero una vez lo haces... es como, ¡fuah! ¡Qué locura! Yo soy eso, en serio. Tan grande. Y puede parecer desde fuera quien lo escuche y diga, este flipado, egocéntrico de mierda. Me la pela. O sea, no, no va por ahí.
Ya.
Va desde reconocer tu propia grandeza, tío. Y no hay luz sin oscuridad. Ponte en la playa con un móvil, con la linterna. No ves una mierda. Pues sí, es muy fácil reconocer la luz de uno, pero hay que reconocer la oscuridad también. Hay que meterle luz a la oscuridad, básicamente. Porque la oscuridad físicamente, químicamente, no, físicamente no existe. Esa ausencia de luz.
Hay una frase de la alquimia que dice como que en el estercolero encontrarás el tesoro. Y que viene a ser como eso que tienes que rebuscar en la mierda para poder encontrar lo valioso.
Y puede pasar hasta al revés incluso. Que estés persiguiendo el tesoro y que te encuentres con un buen
mojonazo.
Mojonazo, una boñiga guapa. A mí me pasó esa. Toda mi vida persiguiendo la pasta hasta que me di cuenta de que sí, que quiero dinero y lo prefiero y lo gano y todo ese rollo, pero en ese momento era un nivel obseso, no me importaba nada más. Y ahí caí en mi mayor vacío existencial.
Llegaste a ese punto que, por ejemplo, aquí nos lo ha comentado Juan Faro también, que llegó a un punto de su vida en el que ya tenía como todos los coches y todos los bienes materiales que siempre soñó con ellos y se encontró en el peor momento de su vida.
Es que no hay sentido después. Es como tienes que encontrar un propósito que es más grande que tú. Y es complejo. O sea, necesitas ayuda.
Y eso...
o sea, yo me vi en una tesitura en la que tenía todo lo que... o sea, es comerte la mentira del sueño americano, tío. Cuando tengas casa, coche, reloj, novia, no sé qué, serás feliz. Ya. Llegas ahí y ¿qué pasa? Pues yo me quise suicidar, tío. Ya me dirás, teniendo todo lo que me dijeron que iba a ser feliz, pues me di cuenta de que no era eso.
Pero literal, te... o sea, no es un,
sí,
no es un dicho,
¿no? No, 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 va en serio. O sea, choque de trenes mental. Es como, no quiero vivir más. No tiene sentido. Llevo toda mi puta vida dedicándole 16 horas al día a esto para que sea esta mierda y ya está. ¿Y qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Otro reloj? ¿Otro coche? ¿Otra casa? No sé, cortar con esta novia y tener otra. No tiene sentido. O sea, es como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Tener hijos?
¿A qué edad fue eso?
Fue en diciembre de 2022.
O sea, hace relativamente poco.
Fue un colapso entre dos cosas. Entre eso, de haber perseguido el sueño americano durante toda mi vida, y el desengaño de pareja.
Ya.
Claro, ahí fue como, tío, llevo toda mi puta vida persiguiendo el hacerme rico, el tener pareja y tal. Y al final digo yo, he repetido un patrón de pareja, ha pasado lo mismo que en la anterior relación. La vida no tiene sentido sin amor, tío. Y me quedé ahí, bloqueado, pero estuve tranquilamente un mes y medio ahí.
¿Te puedo preguntar que, cuál era el patrón que se repetía en tus relaciones?
El patrón fue que, bueno, yo tenía apego desorganizado y esas chicas también. Y lo que sucedió fue que yo buscaba a mi madre en mis parejas. Pero no buscaba a mi madre en mis parejas. Yo buscaba lo que rechazaba de mamá en mis parejas. Entonces encontraba en ellas lo que rechazaba de mi madre. Y de hecho hubo dos relaciones donde la relación terminó exactamente igual. Año y medio, y las dos me enviaron la misma foto, solo que una en color y otra en blanco y negro, y me dijeron las dos la misma frase. Y me quedé de piedra. Dije, esto ya no son ellas, tío, esto soy yo que estoy buscando este tipo de pareja. Y empecé a buscar información. Y ahí encontré el principio de compulsión a la repetición de Sigmund Freud y encontré un mundo que dije yo, wow, ¿todo esto qué? O sea, llevo relativamente poco en todo esto. O sea, llevo 2 años. ¿Qué pasa? Poco, ¿a ojos de quién? Hay quien va a terapia una vez a la semana y hay quien va, como yo, que ahora no voy a terapia, pero yo iba a terapia o a coaching. Tuve un montón de maestros, ¿no? Y maestras. Pues yo iba, imagínate, vengo, tú eres uno, ¿no? Pues vengo hoy, hablo contigo y nos vemos dentro de 10 días. Y claro, dentro de 10 días vuelvo a aparecer y tú me dices, joder, tío, qué locura, qué rápido avanzas. Yo, no. Es que yo llegué a casa y estos 10 días que no te he visto, he estado 24 horas al día barrenando. Todo el puto día en casa encerrado, en ese monk mode de 8 meses. 10 horas al día estaba yo pensando en esas cosas. Era como esto que me dijo. ¿Dónde está el patrón? No sé qué, tal. ¿Y usted dónde viene? Ah, vale, esto. Ah, no, no me cuadra. Tengo que buscar otra cosa. Y claro, llegaba una semana después y decía, mira, pa. Y dije, hostia, qué rápido avanzas. No, o sea, a nivel obseso. Tenía tanto dolor acumulado que tenía que salir de ahí. O sea, lo antes posible.
Sí, querías optimizarlo y solucionarlo cuanto antes.
Era como, ya no quiero esta mierda, tío. Tengo que salir ya. Y bueno, se juntaron esas dos cosas. Ese, ya tengo todo lo que quería en lo económico. Ya tengo... Bueno, y no tengo lo otro que yo evitaba, ¿no? Es como, para mí lo importante era pensar en negocio, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Pero en el fondo yo no quería admitir que para mí la felicidad era estar en pareja en ese momento. Y de hecho a mi actual pareja la conocí después de haber sanado con mamá. Fue un proceso muy bonito. Fue duro y bonito a la vez. Y apareció a los 7 días de sanar con mi madre. Apareció en mi vida a los 7 días.
Después de reflexionar sobre la búsqueda de significado y la lucha interna que muchos enfrentan, el próximo segmento invita a profundizar en la conexión espiritual y la percepción de Dios, explorando cómo estas experiencias pueden transformar nuestra realidad.
Una vez diste el paso y conseguiste como pasar página, en ese sentido te encuentras muchísimo mejor. Y sabes que quedan unas cuantas, y yo sé que Dios está de alguna manera conmigo, al menos. No sé si es que yo estoy más predispuesto a hablar con él o a hablar conmigo mismo, pero sin duda yo noto que está ahí. Es como que me está esperando. No sé si es Dios, eso concretamente.
Pero volvemos a lo mismo. ¿Está fuera o está dentro, tío?
Es que lo que es Dios también, o sea, como está dentro de nosotros y se bifurca, se ramifica a través de todo y de todos nosotros,
sí.
Por eso es tan difícil de hablar de él. Porque está... Como puede estar fuera, pero al mismo tiempo está dentro. Y al mismo tiempo tú eres parte de él. Y al mismo tiempo tu madre es parte de él. Y la mía y todos pertenecemos, somos parte del... O sea, venimos del mismo sitio. Entonces, yo lo veo así. ¿Sabes?
Te lanzo un prompt interesante.
Por supuesto.
Bueno, al menos en mi cabeza es espectacular. ¿Eh? Igual en la tuya no, pero... ¿Y si Dios es el agua? Y no tiene forma humana. Es agua. Está entre todos nosotros, ¿no? Somos un... ¿Cuánto porcentaje de agua somos?
Dicen que un 70 o un 70 y pico, algo así, un 60 y algo.
¿Vale? Y el oxígeno que está fuera de nosotros también tiene agua. Y supuestamente el universo es agua. Y la energía de la creación de la vida es 432 hercios, la misma frecuencia que el agua y el viento, y la naturaleza en sí. Y es curioso porque yo cada vez que me estoy duchando o que estoy fregando un plato, cuando estoy en contacto con el agua, canalizo a saco. Bajo información de la fuente, a locura. Pero porque mi cuerpo debe de ser, pues la explicación que me doy a mí mismo, igual es una tontería como un templo, me la pela. Hay que añadir el me la pela.
Me la pela.
Es que mi cuerpo emula la frecuencia del agua. a 432 Hz, entonces yo interiormente estoy en modo creador, por así decirlo, ¿sabes? Puede ser.
Por eso las mejores reflexiones salen en la ducha. Al menos las mías.
A mí me pasa mientras me ducho o mientras lavo platos. O sea, estoy 100% presente pensando en quitar la mierda y estoy en contacto con el agua. Y la energía de la creación, la vida en sí, el viento, el agua y tal, están en 432 Hz. Yo conecto mi frecuencia exterior con la interior. Puede ser, no lo sé, es un prompt. No digo que sea una verdad absoluta, que no poseo la verdad absoluta, pero la gente que se autoengaña sí que la percibo muy rápido.
Totalmente, totalmente. Yo soy el maestro del autoengaño. Para mí Dios es una cosa muy bonita porque creo que es la manera, creo que en Dios está el potencial de cada uno de nosotros. Rollo, me da la sensación de que si tú aspiras a hacerle caso, llámale Dios, llámale intuición, llámale sospecha o llámale lectura de patrones, si tú confías en algo que no sabes exactamente lo que es, pero que está claramente por encima de ti, y de tus habilidades de comprensión.
O creo, dentro, en vez de por encima. Dentro, por algo insisto tanto, ¿eh?
Lo sé, y te lo agradezco. No, y al final, es lo que decía Carl Jung del mandala, que es la perfección absoluta y que es un círculo que va como... que tú a través del mandala empiezas por el borde externo y vas llegando a niveles de conciencia más... Es una espiral. Y que por eso el tío acabó construyéndose una casa en forma también de cilindro.
No sabía.
Eso es curioso de Carl Jung, porque el tío es un... Para mí es uno de mis personajes históricos favoritos y mis psicólogos, psiquiatras favoritos. Y el tío era un místico también. O sea, no se quedaba solo con la psicología, sino que bebía de la psicología, de la religión y de la mística. Y el tío decía, por ejemplo, que el cuadrado, que las figuras como el cuadrado, te limitaban. Porque tú veías las esquinas y entendías dónde estaba como cada pared y de alguna manera el círculo. Y era la forma perfecta y la forma divina. Es decir, tú a través de un círculo, haciendo círculos concéntricos, puedes llegar al centro, que es el todo, que sería Dios. Y llegó hasta el punto en el que él se construyó una casa para escribir y para pensar y para tener sueños lúcidos. Y se la construyó como una torre. En plan, como una torre cilíndrica, para que no le limitase ni siquiera el espacio.
Hostia, qué paranoia. Busca información sobre la integración de la sombra de Carl Jung.
Ah, sí, sí,
que
sí.
Que te va a ayudar mucho eso.
Lo peor es que he estado leyendo mucho. Yo leí bastante a Carl Jung y me encanta lo de la sombra. Y fue la primera vez que yo entendí que las partes que consideramos malas o desconocidas de nosotros no son otra cosa
Que un potencial inexplotado
y la esperanza de que podamos llegar a ser, bueno, la individuación, es decir, el llegar a ser nosotros de una manera más completa, no esa visión superficial que a veces tenemos, como comentabas tú al principio, de me valido a través de esto, sí. O soy mi trabajo, o soy mi equipo de fútbol, o soy mi religión, o soy mi partido político. Es como, ¿qué eres tú realmente? Hasta que escarbes dentro de la mierda que tienes dentro y la veas de frente, hasta que no mires al abismo, en plan, durante un rato y te cagues de miedo encima y veas tu propio reflejo. Hasta que no hagas todo eso, no vas a conocerte realmente y no vas a poder prosperar.
¿Qué crees que hay al otro lado de haber integrado todo eso?
Esperanza. Esperanza.
¿Quién eres
y
al
amor.
Otro lado? Quiero pensar. O sea, es la pregunta. ¿Quién eres al otro lado? ¿Quién crees que eres al otro lado? ¿O qué, mejor? En vez de quién, qué. ¿Qué eres al otro lado?
Tío, no sé si es la manera de enfocarlo, pero... ¿Sabes esto que dicen que... Hay unos vídeos, ¿no? Ahora los he visto por Instagram y tal, que he visto un vídeo de un niño pequeño, de un niño de 3 años.
Sí.
Como que alguien rescata un vídeo, como si tú rescatas un vídeo tuyo de cuando tenías 3 años o 4 o 5, cuando me comentaste antes que un médico te dijo que estabas loco con 4 años. Era un médico, un profesor.
Era un profesor. Estás canalizando, que lo sepas. Sigue.
¿Que estoy canalizando?
Sí, sí, sigue, que es súper interesante. Dale, dale.
Pues, como que... Todo lo que, o sea, si te faltan fuerzas ahora o estás confundido o no sabes por dónde ir, como que pienses en el niño que eras y dicen lo de hazlo por él. Rollo, que tampoco me parece una visión, no me parece un enfoque del todo bueno, pero sí que entiendo, me gusta mucho la idea de la comunidad del yo contenida a lo largo del tiempo, que esta es de Jordan Peterson también, el de no pensar en ti. Como tú ahora, de yo soy yo ahora, que es lo que hace la gente, pues, que se deja llevar por el hedonismo, ¿no? Es decir, la gente que solo se droga y sale de fiesta y le haces algunas preguntas y huye y busca cualquier trabajo y dices tu Dios, está perdidísimo. Es una persona que claramente no quiere pensar en él mismo como una comunidad a lo largo del tiempo. Es como, yo ahora estoy así, estoy jodido y no sé si hay esperanza o no. A mí lo que me gusta es pensar, hay un niño de 4, 5, 6, sobre todo 12, 13 años, que fue yo creo que el momento de mi vida de mayor confusión, que jamás soñó con estar tan bien como estoy ahora. Y sé que hay un yo de 60 años...
Sí, que es tu padre.
Que cuando se acuerde... Que cuando se acuerde de...
Te has quedado pillado,
de mí mismo. De mí mismo, teniendo esta conversación... estará... O sea, es como que me hará un handshake plan cósmico a través del tiempo y el espacio. Decir, tío, gracias, porque con 30 y casi 34 años estabas más perdido que nadie,
sí.
Pero en vez de seguir huyendo, hiciste las preguntas correctas, te juntaste con la gente adecuada, tuviste las conversaciones que hacían falta y ahora estamos donde estamos. Y que ese pibe de 60 años, hasta lo que yo dure, haga el mismo trabajo, diga, pase lo que pase ahora, vamos a seguir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer para, al menos que las condiciones sean lo más óptimas posibles para poder acabar viviendo una vida que tú digas,
¿Cuántos años tiene tu padre, René?
Yo qué coño sé. No sé, 70 y algo.
¿Tanto?
Es mayor, sí. Mi madre tiene 63. Mi padre, o 62, mi madre. Siempre, no sé por qué, nunca sé exactamente. Y mi padre le lleva como 9 años. O sea, sí, 70,
71.
71, por ahí.
Aún no eres consciente, brother. Ya lo irás viendo.
Me jodas, dime.
Sí, sí. No,
dime.
No, ya lo verás, ya lo verás. Ya lo verás. No quiero interrumpir tu proceso.
Por supuesto, por supuesto. Eres buen psicoterapeuta, ¿eh?
No tengo el título, ¿eh? Soy un vendehumo.
Alguien desde el ego, o sea, probablemente yo en esta etapa, es como estaría deseando, en plan, decirte, o en tu caso decirme, rollo, yo salgo, que tú no sabes, sí que pasa, y me gustaría que descubrieses. Y yo lo respeto porque, bueno, ya me has dicho suficiente y hemos tenido una conversación que, bueno, creo que voy a tener que ver este podcast, rollo. Cuando la gente dice, guau, este podcast me encanta, me lo he visto 15 veces, nunca lo entiendo, pues ahora creo que lo voy a entender.
Es que no es de lo que se habla, tío, es de cómo se sienten ellos. Podemos estar aquí hablando de jugar al 3 en raya y igual el otro está en casa o la otra está en otro. Está en casa y escuchándote de fondo le das compañía. Igual es una persona que tiene miedo a la soledad y se siente acompañada. Igual es una persona que tiene miedo al rechazo y con todas esas mentes abiertas que vienen aquí al podcast, pues acaba sintiendo que tampoco es tan raro y siente esa comprensión. No, no es lo que dices. Es cómo se siente tu audiencia. Por eso se ven el capítulo 15 veces, porque quieren repetir la emoción. No es por la información, joder, por la información ya la tienen.
Ya.
¿Para qué voy a verme el mismo capítulo 15 veces? Por cómo me hace sentir, cómo me hace reír o cómo me libero culpa, lo que sea.
¿Cómo crees? O sea, ¿cómo crees que la gente que esté viendo este podcast ahora y esté viendo esta conversación, que no me puedo ni llegar a imaginar cómo se sienten porque aún no sé muy bien cómo me siento yo? O sea, estoy cómodo y eso, pero me refiero que ha sido como muy intenso. ¿Cómo le recomiendas empezar a alguien un proceso transformativo? Porque habrá mucha gente escuchándonos diciendo, tengo que cambiar muchas cosas y no entiendo ni la mitad.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web porsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.